Estás escuchando
Cope Jaén
94.2 FM y 1143 onda media.
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Jaén Decide en la Cope.
...2023 Jaén Decide.
Hoy, si se me permite, ha comenzado ya la gresca. La precampaña se acelera. Ha habido retos. Ha habido también cameos en actuaciones del carnaval. Se han presentado ya algunos nombres de las candidaturas, nombres que serán definitivos. Los candidatos se ponen serios, se han puesto los guantes y han empezado a, ahora se lo preguntaré yo a Ernesto Medina, a bailar sobre el ring y a fintar, porque creo que también en esgrima se dice fintar. Comienza, como digo, la batalla electoral, en el mejor sentido de la palabra, y aquí en este programa lo que intentamos es darles argumentos y mecanismos a todos nuestros oyentes para que tengan toda la información y conozcan también a todos los candidatos para la hora de elegir el domingo, día 27 de mayo, elijan pues según su conciencia y con todo el conocimiento posible. Así que bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Jaén Decide. Don Ernesto Medina.
Don Antonio Agudo, oyente de Cope Jaén.
El hombre que mejor finta con la palabra y también con el sable, porque es un...
Con la espada.
Es un consumado esgrimista.
Porque ya se sabe, en el noble arte de la esgrima muchas veces se hace, muchas veces casi siempre, más tocado, que es como se dice, al contraataque que atacando. Y sobre todo en la esgrima presumimos de no perder ni la elegancia ni la caballerosidad.
Eso es lo que buscan también en la esgrima política los candidatos, darle touché, ¿no? Dejar tocado al contrario.
Simplemente lo de los términos franceses en esgrima es un atraso, porque la esgrima es un deporte español, el único deporte olímpico español, así que preferimos decir tocado.
Tocado, pero que nunca hundido. José Ángel Marín, que es un pilar del periodismo de opinión de la provincia de Jaén, columnista en Diario Ideal. José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Es un placer estar aquí de nuevo.
Gracias por aceptar la invitación, y además tuviste hace poco oportunidad de estar en el centro de prensa de Jaén debatiendo con los compañeros también, ¿no?
Sí, un tema interesantísimo sobre las posibles reformas de nuestra querida Constitución de 1978.
Que puede ser, en este caso, podríamos ser tocada o retocada.
Bueno, la Constitución está, voy a decirlo en francés con permiso de Ernesto, está touché, pero no está hundida, y lo que tenemos que hacer es reflotarla.
Gracias, José Ángel, por estar con nosotros. Y está con nosotros Jesús Mudarra, que es un hombre que además trae la lista que acaba de ofrecer el candidato del PSOE de la alcaldía a la reelección, Julio Millán. Jesús, ¿cómo estás?
Muy bien, muy encantado de estar aquí con vosotros. Sí, Julio Millán, que acaba de anunciar pues esa lista en la que se repiten los primeros 9 nombres, y en lo que también pues tenemos 5 novedades importantes que ahora desgranaremos más adelante.
Hay que decir que Jesús es una firma reputada del periodismo jienense, que al que pueden leer en Viva Jaén y también seguir, porque tiene apariciones estelares en 7 Televisión, ¿no es así?
Efectivamente, sí, vamos haciendo algunos cameos y aprendiendo también en la televisión.
Bueno, pues como siempre contamos con lo mejor de cada casa, en cada edición de Jaén Decide, y hoy nuestro invitado pues no podía ser otro que el candidato a la reelección a la alcaldía de Jaén, a la capital del Santo Reino, don Julio Millán. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros también.
Recién acaba de confirmar esos 9 nombres, ¿no? Que le van a acompañar.
Los 9 y los siguientes que continúan. ¿Sí? Ya toda la lista completa, y contento. Contento porque cerramos un proceso que siempre es difícil en los partidos, porque elegir la selección, uh-huh, de quienes nos van a acompañar, que se lo digan a Luis Enrique, ¿no?, a cualquier seleccionador. Son momentos complicados. Y bien, yo creo que es algo contento, porque creo que llevamos un equipo preparado, comprometido y con mucha gana y mucha ilusión para seguir trabajando por esta ciudad, y también con buen bagaje de este último periodo, porque, como bien decís, mantenemos la estructura y, bueno, la columna vertebral, podemos decir, del trabajo de estos 4 años. Por tanto, esa curva de aprendizaje que se da en economía, buena parte de ella ya la tenemos hecha.
Jesús, continuismo, alguna sorpresa, hagamos el comentario. Resultado y tiempo de juego.
Sí, bueno, creo que lo he dicho muy bien. Se mantiene la estructura, se caen Francisco de la Chica y Estefanía Plaza por motivos personales, si no estoy equivocado, los dos. Pero en el resto prácticamente igual. También con los sondeos pues creo que se mantendrían prácticamente la mayoría de las concejalías. Los nombres nuevos de esa lista, pues Isabel Cano, Alfonso García, Beatriz López, Javier Mantra, Carmen Elviza y Alberto García, si no me confundo en
Javier Barea.
Vale.
Es que el segundo es Matías. Y el
vale. Pues eso, son las novedades de una lista que, como él ha dicho, pues creo que va en... Yo, si se me permite, creo que ahora le preguntaré, pero tengo la sensación de que ese va a ser el principal argumento en estas elecciones, ¿no? Defender el trabajo que se ha hecho estos 4 años, ¿no, Julio?
Sí, en parte yo creo que dieron los compañeros un paso adelante conmigo cuando nos presentamos hace 4 años, en momentos muy difíciles y complicados, cuando estábamos aún en la oposición. Y creo que todavía hay mucho trabajo que hacer y, por tanto, todo este aprendizaje de estos 4 años es un valor que hay que ponerlo ahora mismo de manifiesto, y esa continuidad en el equipo y ese trabajo que se ha hecho, como bien dice. Con algún apunte y algunos, bueno, la idea es que hemos aprovechado estas circunstancias que se han producido, los compañeros que, bueno, por esas circunstancias personales, el desgaste que existe, que es mucho, ¿no?, que no van a continuar en estos primeros puestos, aunque sí están apoyando la lista. Y nos permite, pues bueno, apuntar y afinar algunas cuestiones que creemos que son fundamentales, teniendo en cuenta que es un equipo prácticamente muy técnico, preparado para abordar asuntos los que, bueno, queremos necesario afianzarnos y seguir mejorando en el ayuntamiento y aprovechar la coyuntura también que tenemos, ¿no?
Buenos días, señor Millán. ¿Qué es lo que mueve a un ciudadano como usted a encabezar una lista para ser el primer edil del ayuntamiento?
La primera palabra es compromiso, ¿no? Yo creo que al final es compromiso lo que tenemos y, bueno, es amor también a nuestra tierra y de querer mejorar y avanzar, y sabiendo que, bueno, en la medida de lo posible consideramos humildemente que tenemos cosas que aportar, ¿no? Y en la propia experiencia, si habla a mí personalmente, la experiencia de la trayectoria que había desarrollado, los compañeros y el equipo también que pueden confiar a la hora de liderar un proyecto es importante, y que puedan sumarse en una lista, porque al fin y al cabo estamos hablando de hombres y mujeres, más allá de que representemos un partido u otro. Es un bagaje que, al fin y al cabo, bueno, pues llevando un tiempo trabajando en lo público, estando comprometido y queriendo nuestra tierra y defendiendo lo mejor posible para ellos, porque además quiero que seguir viviendo aquí, que mis hijos lo sigan haciendo, lógicamente, bueno, surge la posibilidad, lo trabajamos y aquí nos vemos, ¿no?
¿Y hay futuro para los hijos, como decía usted aquí en Jaén?
Estoy convencido, si no, no estaría.
Sí, hace falta 2 legislaturas, entonces, para lograr...
Para crear un hijo más.
No, para lograr los objetivos de que los hijos tengan futuro.
Al menos 2 más, ¿no? Al menos 2 más, pero venimos de un momento difícil, como bien conocéis, de una situación en la que nuestra ciudad, por errores propios de los jienenses, yo creo, y así lo dije de hace 4 años y lo reitero ahora, creo que hemos mirado mucho fuera, pero creo que la máxima responsabilidad de la situación en la que nos hemos encontrado se debe a errores que hemos cometido, y la importancia del desarrollo de un territorio depende de buena parte de los habitantes y el hombre y mujer de ese territorio, y también los líderes que tenemos, lógicamente, también son fundamentales y necesarios.
Para el resto de la tertulia, ¿prefieres que te hablemos de tú, de usted, alcalde, Julio, pues, Millán?
De Julio Millán, yo me siento más cómodo porque...
¿Con Julio Millán?
Sí, con Julio.
Pues Julio, he visto en tu perfil de Facebook que pone reivindicativo pero dialogante. Uh-huh. Y ese diálogo, supongo que tal y como están las previsiones de votos, te va a hacer falta si tienes que gobernar con, bueno, lo que sea a la izquierda del PSOE, para Unidas Podemos, Sumar, como se presenten, frente a Ciudadanos, que es con los que ha estado estos últimos 4 años. ¿Va a haber mucha diferencia? O sea, en caso, ya sé que todos los candidatos aspiráis a gobernar en solitario, pero en caso de que sea necesaria la coalición, ¿eso va a influir en las directrices generales?
Mira, la actitud de diálogo yo creo que debe ir con independencia del resultado. Así consiguiéramos esa mayoría a la que aspiramos para poder gobernar con garantía y con tranquilidad, y que podamos desarrollar nuestro programa electoral y las medidas que quisiéramos hacer, creo que el diálogo tiene que ir siempre de la mano, no más allá de los resultados que podamos tener. Y por tanto, es algo que en mi vida diaria, yo creo que el equipo también lo trasladamos y lo desarrollamos, y la idea es seguir haciéndolo. En todos los sentidos, ¿eh? No solo con la izquierda o con el resto de grupos.
No es lo mismo gobernar aliados con Ciudadanos, que tiene un sesgo político distinto, de Sumar o de Unidas Podemos.
Bueno, pero en todo caso, hemos dialogado y nos hemos llevado a acuerdo en este mandato, casi diría más con Ciudadanos, ¿verdad? Y con otras fuerzas políticas que con el propio Unidas Podemos, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que serán las circunstancias y los planteamientos los que se pongan sobre la mesa en ese momento los que nos lleven a ver si hay más acuerdo sobre iniciativas concretas, ¿no? Más acuerdo o más discrepancia en cada caso, ¿no? Lo que está claro es que, bueno, habrá un prisma, siempre que decimos que al final la defensa de nuestras propuestas y el interés general ese, y que no perdamos los principios a los que nos debemos, ¿no?
Julio, ¿dónde va a estar la clave de la batalla electoral, de la campaña electoral, en el cuerpo a cuerpo, en la cercanía con el ciudadano, en mostrarse tal uno como es? Hablábamos antes a micrófono cerrado del cameo que realizaba el alcalde en Carnaval, haciéndose, bueno, yo creo que poniendo el sentido del humor que parece que nos hace falta mucho aquí en la ciudad de Jaén. Nos tomamos demasiado en serio y con más sentido del humor quizás las cosas que han ocurrido no hubieran ocurrido antes. ¿Dónde va a estar esa clave cuando el eslogan de Julio Millán es Jaén, Jaén?
Pues mira, yo no soy el alcalde de Vigo y también me veo ante una situación, quiero decir que también...
Claro,
no,
pero el alcalde de Vigo, si no me dice, no, soy el alcalde de Vigo, Vigo.
Ya, pero me refiero... Bueno, me dices que cómo lo vamos a ver y cómo se va a plantear y tal. Lo digo porque en el fondo cada escenario es distinto. Hace 4 años lo planteaba de una forma distinta porque yo era candidato de la oposición y tenía más tiempo de esa perspectiva. Ahora soy candidato, pero desde el gobierno. Quiero decir que también una experiencia de esa perspectiva es la primera vez que me pasa, ¿no? Claro, decir, por eso me refería, ¿no? Y por tanto no sé muchos casos que nos vamos a enfrentar. Yo la espero con ilusión también, con ganas, y la afronto con optimismo porque creo que son procesos bonitos, ¿no? Y me decían durante este tiempo muchas veces que, oye, que tenéis que vender más lo que hacéis, tenéis que trabajar, tenéis que proponer. Yo siempre he entendido que hay un momento para cada cosa, ¿no? Incluso para hacer oposición, nos decían, ¿no? O cuando teníamos que proponer alguna crítica a otros partidos o anteriores gobiernos. Creo que cada momento es el suyo, y es verdad que ahora se abre un momento bonito porque también el ciudadano tiene, yo qué sé, creo que está más abierto a escuchar propuestas, a analizar, a hacer esos balances y a plantear su voto para el próximo momento y ese... en ese tiempo en el que nos enfrentamos en este momento, ¿no? Creo que, bueno, lo vamos a llevar como fue en el anterior proceso electoral también, con respeto y, bueno, pues cada uno manteniendo su...
Dice Julio que se abre un tiempo bonito. A mí me gusta mucho porque en mi pueblo, yo no sé si en el vuestro ocurre lo mismo, es cuando los alcaldes se acuerdan de pintar los pasos de cebra y las calles. Yo no sé si aquí está ocurriendo lo mismo. Pues mira, yo siempre doy gracias a Dios. Estamos en campaña porque han pintado el paso de cebra de la Avenida de Málaga.
Bueno, se puede decir de todo. Lo que está claro que es verdad que 4 años no son tan largos como parece. Y al final la administración no va tan rápido tampoco y hay muchas cosas que se acaban haciendo todos los años, pero la burocracia tiene sus tiempos, sus trámites, y ojalá pudiéramos a veces ir tan rápido, y lógicamente hay un proceso y unos tiempos y hay muchas cosas que se acaban antes de...
¿Coincide usted en algo?
No somos tan planificados, ¿eh?
Sí, coincide lo que ha dicho Julio Millán con lo que dijo Jesús Estrella, delegado provincial de la Junta de Andalucía.
Y también me regañó porque yo le afé a Jesús Estrella lo de los plazos. No, que pero... también había que reconocérselo, al contrario. Lo que vino a decir Jesús Estrella, lo explicamos para los oyentes si no estuvieron, es que todos los procesos administrativos son muy largos. Y que al final el ciudadano muchas veces quiere que sea algo inmediato y todo requiere unos trámites.
No, pero no es un recurso mal pagador, Ernesto.
No, pero yo no he dicho lo mismo, ¿eh? He dicho que los 4 años no son tan largos. Lo que he dicho que se ponen en marcha muchos proyectos, muchos procesos, y además un año en este tiempo, como no ha pasado hasta la pandemia, y es lógico que en este periodo hay algunas cosas que se acaben para en estas fechas que vivimos, lo mismo que otras se acabaron un año antes, otras se acabaron hace 6 años, hace 6 meses, los baños del naranjo se acabaron hace tiempo, planes y actuaciones de intervención en calle se han hecho en otros momentos, en fin, que cada cosa...
Pero se están pintando ahora más pasos de cebra que hace un año.
No hace ya tiempo que empezamos, ¿eh?
Jesús, cuéntanos cómo triunfó ayer el alcalde en el Carnaval de Jaén.
Sí, por quitarle un poco de hierro al asunto, como hizo quizá también con el Carnaval, apareció en estelar con esa chirigota del Pitufo en un tono de humor como correspondía a la situación. Cuéntanos un poco, cuéntanos, mejor por aquello del tuteo, cómo nació aquello y bueno, por el motivo.
Bueno, pues que el cuplé venía muy a cuento de los Pitufos, porque hablaban de los Pitufos el pastelero, el carpintero, no sé cuántos más había, ¿no? Y claro, me llamaron en su momento y dice, oye, Julio, tenemos para ti y tal, si queréis, tal, venís con nosotros, que nos surge una propuesta y tal. Y digo, mándame la letra, que no me fío, ¿sabes? Por el tema de la estatura, ¿no? De en este caso la mía, ¿no? Que tampoco no es que sea muy grande.
Bueno, pero se adecuaba al tipo, ¿no?
Y se adecuaba al tipo y quedaba muy bien y me pasaron la letra, creía que era algo simpático y bueno, pues... Bueno, ahí me tiré al ruedo, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil porque tiene su responsabilidad y no estoy yo acostumbrado a ser líderes, pero yo creo que quedaba gracioso,
¿no?
Y quedaba bonito.
Con cierto éxito, ha quedado la cosa graciosa, ¿no?
Pues yo lo veo a veces y me río también, ¿eh? Hasta yo lo veo y me río y mi familia lo mismo, dice, mi hijo que miró y dijo, no me digas, que no lo sabía y...
Julio, pero bueno, quedaba gracioso. De Carnaval ha salido mucho lo que supongo que va a ser el tema sobre el que va a organizarse buena parte de la campaña electoral o los debates o las propuestas y contrapropuestas, que el Colce y el CTD.
Bueno, ahora vamos a entrar en materia. No lo sé después, no conozco con tanto detalle como ha sido, ¿no? Todo el Carnaval. Lo que está claro que, bueno, podemos hablar de ambas cuestiones, ¿no? Pero en todo caso, si nosotros la posición municipal, yo creo que está muy bien. Yo creo que es bonito que, y es bueno que por lo menos podamos poner sobre la mesa que en estos 4 años y con una pandemia de por medio, lo que decíamos de atraer inversiones, de mover Roma con Santiago para que se hable de otra cosa, oye, pues mira, estamos hablando de grandes proyectos. Proyectos transformadores y proyectos de una envergadura que podrían ser de, yo qué sé, ojalá, no creo que hayamos hablado de estos proyectos en los últimos casi 10, 15, 20, 30 años, ¿no? Por tanto, solo poner de manifiesto que se haya podido trabajar en estos proyectos ya es positivo. Y que nos creamos con la capacidad suficiente para poder abordarlos, para poder desarrollarlos, para poder ejecutarlos. Incluso que a pesar de todo esto, que hayamos acabado y se haya podido llevar a buen término, que también ahí están, porque lo pusimos de manifiesto.
Pero ¿no será el cuento de la lechera también, CTDEX, como lo fue Colce?
No tiene nada que ver una cosa.
No, son dos proyectos, hablamos de proyectos, pero y de realidad.
Son dos cosas muy distintas.
Y yo voy a seguir con, perdón, voy a seguir tratando de usted a Julio Millán, porque él no está aquí como cantante de una coplilla carnavalesca, sino como alcalde de... Así que, como señor Millán, ¿será un cuento de la lechera, CTDEX, como Colce?
Son dos cosas, proyectos distintos, con impulso e inicio distintos, como todos conocéis, y momento y su desarrollo fue distinto. Y por tanto, lo que sí puedo decir que cuando estamos hablando de este proyecto y que tiene el impulso y el desarrollo del INTA detrás y el compromiso del Ministerio, y los fondos además lo vamos a ver el próximo 6 de marzo, que es cuando se realizará esa jornada en la propia Universidad de Jaén, donde puedan dar más detalles, donde se amplíe a todos los empresarios que estén interesados en asistir. Es una gran oportunidad, es una gran realidad, porque el momento lo permite también, desgraciadamente, por la situación y la coyuntura de defensa en nuestro país, en Europa y en el mundo, y por tanto, bueno, pues lo que tenemos que hacer posible es que sea una realidad justamente cuanto más antes posible, ¿no? Pero el compromiso está porque nos interesa al Gobierno de España, al Ministerio de Defensa, a la Diputación que va a colaborar y a nosotros también, que somos la parte más interesada.
Pero también nos interesaba el Colce y no vino.
Pero el procedimiento es distinto. Vamos a ver, el procedimiento del Colce, yo creo que hubo errores, ya lo he dicho en multitud de ocasiones, no quiero tampoco pararme mucho más en eso, y se llevó como un subasteo donde había intereses distintos en un ámbito y en otro. Y las circunstancias que promovían el proyecto también eran distintos y el desarrollo que ejecutó, muy mal, por mí, entiendo que se desarrolló por parte del Ministerio. Y así lo he dicho siempre, ¿no? Por todos conocidos. Anteriormente, incluso a la decisión final, era distinta al impulso que tiene este proyecto, que tiene otros componentes y otros condicionantes.
Julio, en lo personal, para ti, imagino que el tema del CTDEX es también una recompensa, ¿no? Porque el palo del Colce fue importante. Vosotros mismos lo reconocisteis, que veníais trabajando desde hace mucho tiempo, que Jaén parecía la mejor preparada, y fue un un chasco para toda la ciudadanía el hecho de que no llegase ese plan, como se vio en las manifestaciones, históricas.
Sobre todo porque, por lo que supuso, de frustración. Y es verdad que no se supo hacer bien y de alguna forma nos vimos utilizados. Yo me sentí utilizado por el propio Ministerio de Defensa y por los representantes del ejército, ¿no?, en su momento.
Pero
que utilizado, yo creo que también hubo una intencionalidad y hubo unos intereses especiales del ejército para que fuese a tal sitio, porque es un proyecto que tiene una complejidad de 8 o 9 sedes o 13 sedes, que al final se unificaban en una, porque es concentración de órganos tal, que todavía no las vemos y no se ve todavía y no tiene ni suelo todavía, y ya veremos si se hace. Con este, que tiene unos condicionantes más específicos de innovación y de intervención del INTA, con un órgano propio y específico y desarrollo sin que tenga que haber vinculación con ningún otro. Pero, lógicamente, lo que dices, claro, suponía una frustración para la ciudadanía y un...
Pero yo hablo de ti concretamente.
Pues claro, supuso un malestar y que hemos venido, pero no es tanto porque haya venido a compensar esa situación que se produjo, también porque ha venido a en este caso, a reconocer una forma de actuar y de hacer que la que hemos venido defendiendo el último año, donde se nos pedía que quemáramos todas las naves, con las denuncias, con las demandas, y nosotros desde la administración, como representantes públicos que somos, como le pasaría a cualquier representante de un gobierno con otro en una negociación internacional, le podemos hablar, diplomática, no podíamos romper las naves. Y nunca hemos renunciado al diálogo ese que hablamos antes, nunca hemos renunciado a trabajar desde el respeto, desde la educación, en pro de que había que seguir mirando hacia adelante, desde la confianza y desde sabiendo que desde esa perspectiva íbamos a ganar más que partiendo de un orgullo vacío en el que quisiéramos creer que porque no lo merecemos todo íbamos a conquistar mucho más. Yo creo que la línea que seguimos al final con este proyecto tiene la recompensa y que nos daba la razón al fondo.
Cuando el ninguneo es histórico, nos podemos creer a las administraciones. ¿Cómo se siente un alcalde ante el ninguneo de Madrid y de Sevilla?
A mí me gustaría hacer un inciso al hilo de lo que pregunta José Ángel. ¿Hasta qué punto en esa dirección?
No estoy de acuerdo.
No hay ninguneo.
No he dicho eso.
¿Hasta qué punto un alcalde también puede permitir que sea utilizado? ¿Hasta qué punto puede sacrificar un alcalde por su ciudad todo el bagaje que lleva atrás, el político y ideológico? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos pelos se puede dejar?
No me he dejado ninguno. Cero. Cero. Pelo. Me debo a quien me debo. Lo decía ayer. A los jerezenses y a la ley. Ahora, la estrategia la marco yo. No me puedo llevar porque yo no soy un hooligan. Soy el alcalde de la ciudad. Hooligan puede haber mucho y las cosas, las actuaciones sin reflexionar, sin actuar. Yo también pongo
pero
a ver un partido de fútbol.
Sin reivindicación en Sevilla no van a hacer caso, no, ni
yo,
en Madrid.
No, yo reivindico, pero donde cuesta reivindicar. Pero no nos lleve a error creer que el ninguneo histórico, que el problema de nuestra ciudad es un ninguneo histórico,
no,
nuestra provincia.
Ah, no, nos tratan bien.
Tenemos otros problemas. No, yo no estoy diciendo eso.
O sea, Madrid nos trata bien, Sevilla nos trata bien.
No, no saque
el protagonismo político de los representantes.
No, pero no lleve mis problemas, pongan mis palabras lo que yo no he dicho.
¿Sevilla nos trata bien, por ejemplo?
No. Hay cosas, yo estoy criticando, le he denunciado. Le he denunciado que hay actuaciones que siguen haciendo que no se cumple con la respuesta. Lo mismo que hay actuaciones en el gobierno de España, habrá algunas cosas que hagan mejor, otras que hagan peor. Desde el gobierno de España, ahora siempre, unas que hagan mejor y otras que hagan peor. Pero vuelvo, lo que quiero remarcar es que, y lo he dicho al principio, que para mí es un error que creamos que la situación a la que no hemos encontrado en el Ayuntamiento de Jaén, la situación que teníamos, la culpa es del ninguno de Madrid o de Sevilla. La culpa es porque nosotros, es verdad, pero ¿en qué sentido también? La única,
nosotros,
como ciudad y como capital de la provincia, hemos tenido una gran responsabilidad para el desarrollo de la provincia. La única Cámara de Comercio Líquida de España, la de Jaén, ¿esa tiene culpa el ninguneo de Madrid o de Sevilla?
Pero tiene más culpa los responsables políticos de la capital o los ciudadanos de la capital.
¿La Cámara de Comercio?
Ninguna.
¿De que seamos el ayuntamiento que tiene la deuda el doble de cualquier ayuntamiento de España, que hay 6.000 o 7.000 ayuntamientos?
¿Y quién ha
gobernado el
ayuntamiento?
Y lo que ha lastrado el desarrollo de nuestra provincia, de nuestra capital, y la pérdida de inversiones, ¿esa la tiene Sevilla o la tiene Madrid?
Sí, Julio, pero son preguntas retóricas. Danos la respuesta. ¿La tienen los ciudadanos, los que votan o los representantes políticos?
Yo lo tenemos, el desarrollo del territorio, la tienen las personas, los hombres y mujeres, que tenemos cada uno la nuestra.
Pero los responsables son los responsables.
Sí, pero los ciudadanos, los hombres y mujeres de este territorio también tienen su responsabilidad.
Avancemos.
Por supuesto, y que el club que tengamos más endeudado, la situación que teníamos del club con lo que han sido después de tantos años. Yo es que son tres símiles muy importantes que hemos vivido. Hombre, el club, el creo Real, que nos debe hacer una reflexión. Nos debe hacer una reflexión.
¿Y esa
conjunta,
dirección cómo se puede cambiar? Línea... ¿Quién puede poner el liderazgo social, más que político, enarbolar esa bandera? Es decir, bueno, seguidme porque esto hay que cambiarlo.
Yo hace 4 años que lo primero que dije en la anterior campaña, que no me iba a poner a utilizar que el problema de que la culpa la tiene la Junta de Andalucía, la tiene aunque ya había otro gobierno de distinto signo político, o que la culpa la tiene no sé cuánto, y que nosotros en vez de mirar hacia adentro la organización que teníamos, que era un desorden, y en buena parte todavía sigue existiendo. Lo sé porque lo conozco de hace tiempo y porque, hombre, lógicamente soy el alcalde. Estaba afectando en muchas ocasiones, porque si nosotros ahora llega un proyecto de este tipo y no tenemos la capacidad suficiente para poner en marcha las medidas de suelo, de disponibilidad de suelo, de trámites ambientales, de trámites de los que sean necesarios para poder responder, pues lógicamente alguna responsabilidad tendrá. Que hay cuestiones, otras, que lógicamente la Ciudad de Justicia, el tranvía, el ferrocarril, tantas otras, claro, pero que incluso en esa, la provincia de Jaén y la ciudad de Jaén también tendría que haber tomado una decisión en su momento, si hablamos de autovía hacia Córdoba, de verdad cuál es la decisión a adoptar. Que si va por el Carpio, que si va por Andújar, que si va no sé qué, que si queremos tener dos autovías, oye, a lo mejor, si sabemos que a lo mejor una decisión no se ha tomado en su momento bien, correctamente, que si hablamos de ferrocarril, que la capital ferroviaria de la provincia es Linares Baeza, y seguimos manteniendo una misma estructura, creo que decir, como análisis provincial y estratégico de la provincia, creo que algunas cosas se debían de haber
pero replanteado. Pero con ese discurso yo no sé si eres consciente de que un poco está animando a que el ciudadano elija lo que no son las opciones tradicionales. Porque, claro, aquí era lo que decía José Ángel, hemos estado gobernados en Sevilla o en Madrid por dos partidos políticos. Si nosotros no nos hemos revelado ante esa situación, no se han hecho todas esas mejoras que tú dices, a lo mejor el ciudadano decide que lo que tiene que hacer es romper con el PP y con el PSOE y buscar alternativas nuevas.
Yo lo que digo es que, lo que te estaba diciendo es que la buena responsabilidad no la tiene en Sevilla ni la tiene en Madrid. Que la tenemos nosotros, pero no es porque no hayamos votado en Sevilla o en Madrid correctamente.
Sí, pero
no creo eso, no creo
que
sea eso.
Lo que quiero decirte es que los que gobiernan en Madrid y en Sevilla han sido PP y PSOE.
Bueno,
entonces, si nosotros no hemos sido, digamos, aunque no hayamos exigido responsabilidades, tratados como creíamos que nos merecía, a lo mejor la opción es elegir otro partido
político.
Primero
estamos hablando de las elecciones municipales, que aquí no se vota en Sevilla ni en Madrid. ¿Quién no va a gobernar en Sevilla y quién no va a gobernar en Madrid? ¿Quién crea que porque tengamos que hacer esa situación nos va a solucionar la papeleta y la gestión del día a día de nuestros servicios municipales más básicos y de gestión municipal? Porque yo, que vayamos a votar en Madrid o Sevilla, creo que sí.
Creo entender que lo que está diciendo Julio, creo entender, leyendo entre líneas, que lo que le pasa a Jaén es por culpa de los jienenses, que los ciudadanos también tienen que asumir su parte de responsabilidad y que está bien reivindicar más, que está bien llorar porque no se tiene tal, llorar por la discriminación de que otras provincias sí tienen y esta de Jaén, pero yo creo que es lo que está intentando decir, que quizás los jienenses tampoco han hecho valer su valor como ciudadanos.
Sí,
¿no?
Yo voy a romper una lanza, todos hemos escuchado a jienenses decir Jaén no tiene nada. Y creo que es una actitud que se viene tratando de cambiar, no ya solo del aspecto político, sino ciudadano, ¿no? Cada vez somos más conscientes del patrimonio que tenemos, de las posibilidades que tiene esta tierra, porque muchas veces pedimos, pero creo que no somos capaces de defender como deberíamos muchas veces en nuestra tierra. Yo por eso le he preguntado en lo personal por el Colce, porque la reacción del principio, que creo que se te vio a ti o al propio Francisco Reyes cuando llegó la noticia, fue de enfado real, de decepción. ¿Crees que se perdió una oportunidad? Ahí va mi pregunta. Con aquellas manifestaciones que fueron históricas, de a lo mejor haber conseguido una mayor unidad, por decirlo así, social, apartando quizá la ideología, como bien has dicho antes, de las ideologías tanto políticas que se grimen más a nivel nacional y habiéndonos juntado en ese municipalismo, en ese sentimiento jienense para demandar más para Jaén.
Creo que, bueno, en primer lugar a lo que hacía alusión, y perdóname que coincida en ese sentido, creo que por lo que decía antes y por la responsabilidad nuestra, hemos visto en estos últimos 4 años que hemos puesto en valor recursos, todavía nos faltan, en los que estábamos, no habíamos mirado siquiera. Tenemos una Sierra Sur maravillosa, tenemos un entorno de medioambiental que es fantástico, tenemos un patrimonio, como ya han dicho, muy interesante a destacar, teníamos lógicamente un tejido empresarial que hemos dicho, oye, que a lo mejor también habría que haberse lo hecho mirar en algunas ocasiones, porque lo que nos ha llevado es una pérdida de oportunidad. Tenemos 3 cámaras de comercio en la provincia, En otros sitios solo hay una. Aquí tenemos dos y están funcionando en Linares, y en Andújar, la de la capital, no funciona, con carácter provincial. Y como así tantas cosas. Entonces, oye, vamos nosotros primero a sacarle todo el partido. Yo creo que se ha visto a nivel cultural, a nivel de deporte, de instalaciones, de equipamientos deportivos, que no teníamos instalaciones deportivas de capital. Que en cualquier pueblo tiene instalaciones deportivas mejor que la nuestra. ¿Cómo vamos a traer eventos si no contamos? Fijaros cuando hemos tenido una infraestructura apropiada, como hemos atraído eventos de primer nivel. Pero claro, pero si no los ponemos sobre la mesa.
Y tenemos uno de los mejores equipos de fútbol sala.
Claro que es una oportunidad y lo sabemos aprovechar, pero oye, tenemos que poner en valor nuestros recursos, eso es lo primero. Y cuando eso, seguimos demandando, pero primero vamos a poner. Y había cosas que teníamos esa carencia. Y
¿se perdió una oportunidad?
Contestando a tu pregunta. No, yo creo que nos ayudó y fue interesante de esa perspectiva, ¿no? Porque sirvió y fue un toque de atención para, en esa misma línea que decís, bueno, poner de manifiesto que estábamos aquí, ¿no? Y que era importante que también se nos escuchara. Y yo creo que sirvió porque, bueno, pues lógicamente no fue en vano.
¿Y hasta
este proyecto de ZTEDx está aquí también, lógicamente, porque había un trabajo detrás y estuvo esa carta que llegó al presidente del gobierno, que llegó por tantos sitios, de mi puño y letra, que decían que si me la había, que si era falsa, no era real.
¿Pero te contestó el presidente de gobierno?
Sí, tenía la contestación. Es decir, que llegó pero a contestar no, y lo tenemos hablado, sí, lógicamente, lo hemos hablado y por eso está aquí, la contestación está aquí.
Pero la contestación el proyecto ha sido, sí, pero con respecto al CTD, perdona.
Quiero decir, pero al margen de eso, lo que te quiero decir es que en relación a esos proyectos, y analizaba antes la cuestión provincial, que creo, insisto, que además todavía hay algunas cuestiones que si analizamos con mayor detenimiento, también la provincia tiene que darle una respuesta y algunas cuestiones que son estratégicas desde hace dos siglos. Si hablamos de ferrocarril, es una reflexión mía, ¿vale? Personal, lógicamente. Si hablamos de ferrocarril del año 92, ya se derivó por Córdoba porque había problemas medioambientales o de algún tipo con Despeñaperro. Seguimos y tomamos una decisión errónea que fue conectarnos con Madrid directamente en vez de buscar a lo mejor otro paso. La solución que se ha aportado yo creo que es muy satisfactoria, la del paso por Montoro, que son 14 kilómetros, que al final nos hiciera un bypass que va mucho más rápido. Pero ya las soluciones no son de un día para otro conectarnos por ferrocarril. Nos dimos cuenta cuando vimos que Granada conectó con Antequera, pero eso ya lo íbamos a ver hace años atrás, que iba a pasar eso y que no íbamos a quedar fuera. Cuando yo insisto que la conexión de Jaén, y lo he puesto de manifiesto y lo he reivindicado, la conexión hacia Granada y hacia Málaga y que pudieran subir por Jaén de ferrocarril, porque la capital, de verdad, y se enfadan algunos compañeros que he visto, creo profundamente que no puede estar Linares Baeza.
Pero si
y, que el,
AVE,
y que el ferrocarril Julio, pase por la zona de la
si el AVE
Sierra
no
de Cazorla.
La cobra, si el AVE no hace la cobra, ¿a quién tenemos que pedirle
quiero decir,
alguna responsabilidad?
No, pero no ha hecho la cobra porque sí.
¿O a dónde hay
es
que ir?
No ha hecho la cobra porque sí.
No ha hecho
que,
la cobra.
Es que Granada, que estoy diciendo que no ha hecho la cobra porque sí. No es que no haya hecho la cobra. Por favor, no ponga mis palabras lo que yo no he dicho.
Ha hecho la cobra.
Yo he dicho que
y eso
que,
será una si decisión cobra, que se toma en algún sitio.
Hay una decisión que la provincia de Granada le permite conectar con Antequera y porque nosotros hemos sabido ejercer que nuestra capital no puede ser fondo de saco de ferrocarril y la conexión Jaén con Granada, si lo hubiéramos tenido hecha, a lo mejor lo hubiera sido más rápido a Granada, que lo he hablado con los compañeros de Granada.
Pero eso es resignarse, señor Millán.
No, al revés, todo lo contrario, lo que yo peleo es porque haya una conexión que nos lleve a Levante y que nos permita que tengamos mucho más y que Jaén no sea una estación de fondo de saco que se viene reivindicando del siglo XIX.
Entonces nunca tendremos el AVE aquí.
Pero como si ya está tramitando así el proyecto, ¿cómo no vamos a hacer eso?
Estamos
estoy analizando el por qué se debe que todavía no lo tengamos. Pero no quiere decir que no se debe, porque el proyecto del AVE está en construcción. Son lo que llamamos más construcción que nadie.
En animado debate con Julio Millán, alcalde y candidato a la reelección. Enseguida vamos a hablar de este y de otros asuntos. Hay una cosa que es fundamental. Los que salen elegidos alcalde no solo ponen la cara en el cartel, sino que luego durante cuatro años la ponen en las calles y en las plazas día a día. Y corren más riesgo que los diputados que se quedan en el Parlamento, en el Senado, para que se la partan. Y eso hay que hacerlo valer a todos los alcaldes y concejales que saldrán elegidos, o los que fueron elegidos. Y ahora vamos a otros asuntos porque tenemos un diccionario que consultar. Don Ernesto Medina, mago de las palabras. ¿Qué palabras?
Más quisiera yo que sea el mago de las palabras.
¿Qué diccionario para entender a la política y a los políticos tenemos hoy?
Hoy he utilizado el adjetivo electoral y se lo he puesto al sustantivo programa y al sustantivo debate.
Empezamos por el programa.
Programas electorales. Hubo una vez un candidato a la alcaldía de Jaén que en un arrebato de sinceridad infantil proclamó en un debate televisivo: no creerán ustedes que me he leído mi programa electoral. No esperen los próximos comicios más apretones de honestidad, pero de los programas electorales fíense lo mismo que de las opiniones de su cuñado favorito sobre los valores bursátiles.
Y del programa al debate.
A semejanza del boxeo, el aspirante pide debate, donde y en las condiciones que establezca quien ostenta el cargo. El campeón vigente suele resistirse, mucho que perder y poco que ganar. Emitido el veredicto de las urnas, el perdedor solicitará revancha. El ganador lo ignorará displicente 4 años mientras le saca brillo al cinturón de campeón. I
know all my whole life. 2023 Jaén decide.
Y nos queda la recta final. Decía yo antes que estábamos en animada conversación con Julio Millán, alcalde y candidato a la reelección. Les recuerdo con Jesús Mudarra de Viva Jaén, José Ángel Marín de Diario Ideal y nuestro buen amigo colaborador de toda la vida ya prácticamente, Ernesto Medina y Rincón. Estamos hablando de poner la cara y de pasar por ese riesgo de que a uno se le aparta, porque eso sí le puede pasar a un alcalde, ¿no, Julio? De estos 4 años hablaba Jesús que varios concejales, por motivos personales, han dado un paso al lado, se han incorporado a otros, porque la vida, la política local quema mucho, ¿no? Exige mucho.
Bueno, lógicamente ya lo he dicho en este tiempo también, que la política es un deporte de riesgo, ¿no? Casi la actuación más arriesgada que tenemos, porque además, como pasa con los entrenadores que decíamos antes, cada uno de nosotros somos un entrenador y las cuestiones de la barrera se ven muy bien, muy fáciles. Y es muy fácil predicar, pero poco da trigo.
¿Crees que, Julio, la ciudadanía, pase lo que pase luego en las elecciones, te está agradeciendo el trabajo que tú consideras que has hecho por la ciudad? ¿Qué balance harías un poco en ese sentido, en el trato con la gente?
Pues lógicamente no lo hacemos cuando iniciamos un proceso de este tipo, una decisión tan importante no se hace basando en que al final tenga algún tipo de satisfacción personal o no. Lógicamente a todos nos viene bien. Pero mi satisfacción, por lo menos, si está ahí la de mi equipo, es la que nos encontramos gente que nos dijo que nos votó y que nos confió en nosotros y que lo volvería a hacer. O gente que te votó y te dice, oye, estoy satisfecho del voto que realicé, ¿no? Por tanto, para mí eso es lo más importante, el cariño de tanta gente en la calle. Sé que hay mucha gente, lógicamente, que no lo vamos a tener, pero en general existe un buen trato por la gente.
¿Toma en consideración, Julio, las encuestas que salieron del centro hace unas semanas? ¿O la relativiza?
La del Centra, yo creo que tenían un error de manifiesto. No sé cómo se plantearon, tampoco lo he analizado profundamente, pero el primero de ellos que no se tenga en cuenta a Unidas Podemos, ¿no? Creo que a Jaén merece más tampoco, ¿no? Por lo tanto, ya parte de un análisis viciado de la situación y de la propuesta que hace, ¿no? Y por lo tanto, no la he tenido demasiado en consideración. Pero además, las campañas son importantes y por lo menos así yo lo concebí hace 4 años. Creo que, como decía antes, es cuando el ciudadano abre el ojo y pone en modo escucha y es cuando se toman las decisiones en los últimos meses, ¿no? Y por tanto, tiene mucho que decir, no solo porque sean campañas así, sino porque es cuando nos ponemos en modo, a lo mejor no te has planteado antes que va a votar hasta que llega su momento, ¿no?
Hay que ser valiente, ¿no? Audaz para encabezar una lista electoral a un ayuntamiento que tiene una deuda viva importante. ¿Es audacia o un poco temeridad, don Julio?
Casi lo segundo es lo que pasa, que, bueno, de verdad que...
Bueno, la mayoría de los alcaldes que han sido de esta ciudad decían que ya era un éxito llegar a final de mes. Y bueno, parece que la situación ha mejorado. Yo recuerdo todavía cuando se retrasaban el pago de las nóminas, ¿no?
Hemos tenido que tomar medidas. Hemos ajustado gastos y costes importantes y yo creo que ha habido una gestión en muchas áreas fundamental. Por eso, cuando presentamos la lista, yo lo hablaba con los compañeros del respaldo, creo que se ha hecho un excelente trabajo por ello. Han hecho muchas áreas innecesarias donde, bueno, hemos tomado medidas, algunas que gustan más, otras que gustan menos, y lógicamente no hemos tenido que llevar nuestras críticas y nuestras presiones de ciertos colectivos, porque lógicamente se podían ver perjudicados, pero para eso estamos, ¿no? Y como lo sabíamos claramente a qué habíamos venido, en otros momentos se habían dejado pasar y en todo caso aquí, en algunos casos, no estábamos para hacer amigos, sino para tomar decisiones en beneficio siempre del interés general, y a la postre, pues veíamos que podía dar resultado porque podemos llegar a muchas más cuestiones en ámbitos del deporte que decía antes, con los clubes, con patrocinio, hablo un ejemplo, patrocinio deportivo, a los clubes de la ciudad donde nunca antes se había patrocinado, con eventos como el de la San Antón de este año, como situaciones donde podemos responder de mejor forma, y o con, bueno, con eventos culturales como el de la en Navidad, en fin, que yo qué sé, creo que
un éxito lo de la San Antón, que yo la corrí, desde luego fue un espectáculo. Pero Julio, yo aunque sea polémico, tengo que volver sobre el tema del CTD, porque además es que lo personal ando bastante confuso. Ahí justo donde tú has estado sentado estuvo hace una semana Jesús Estrella y nos dijo que esto no tenía avisos de realidad. Hace dos semanas estuvo Francisco Rey y dijo que esto iba a ser la panacea universal. Y precisamente Daniel Illana dijo, es que el protocolo del CTD se reduce a dos páginas con una línea que diga, que pone...
¿Quién es Daniel Illana?
Un periodista. De,
el corresponsal de Diario ABC.
Además me he molestado, vamos, he
buscado... ¿Han trabajado de Onda Jaén? Así.
Cierto, bueno, sí, pero supongo que si lo que dice lo publica en un medio de solvencia, algo tendrá de cierto.
Yo no, tengo dijo, aquí el ¿no dijo Daniel Illana que era el mismo documento que el CORCE, que se firmó en Córdoba?
No, él...
¿Eso lo omitió?
Él ha
¿Pero eso, no, eso lo omitió en su artículo?
Una fotografía de lo que él ha publicado una
pero,
vez.
Pero no, ha omitido en su artículo de que el mismo documento que
pero
se firmó
yo
en Córdoba.
No voy a juzgar a Daniel Illana. Te no, estoy diciendo estoy, que Jesús Estrella, por ejemplo...
También, la, te estoy contestando de alguna forma, perdona, sí, en ese sentido.
Pero que Jesús Estrella también dijo que el CORCE, que, perdón, que el CTD eran dos folios y que no vinculaban a nadie. Entonces, ¿por qué un ciudadano jienense tiene que pensar que después del CORCE esta vez sí es la buena? ¿O vamos de verdad en serio? Porque, bueno, sí, el ayuntamiento ha cedido los terrenos, pero no hay un calendario.
No me he encontrado con muchas cuestiones, que desgraciadamente por esa misma posición que también vosotros habéis trasladado, ¿no? De descontento, de agravio, de malestar. No nos creíamos nada de lo que hacíamos, pero no ha sido ahora, ha sido 4 años.
Desconfianza.
De desconfianza. Sí, cualquier cosa que vamos a... Perdóname. Íbamos a arreglar una calle, los vecinos. No, o sea, será... Y un parque en el bulevar. No, sí, sí, vinieron cuatro años los anteriores. Es decir, que no es nada nuevo, desgraciadamente. Al final lo que se acaba imponiendo son los hechos. Y los hechos se han impuesto y hemos visto que hemos arreglado parque en el bulevar, hemos abierto parque canino en el Polio del Valle, hemos hecho la residencia, está en construcción la residencia en el Polio del Valle, se iniciará en el próximo mes de marzo la construcción del hospital, también en el bulevar, hemos reformado los baños del Naranjo, por poner un ejemplo. Estamos interviniendo en el turno del campo de fútbol con otros 3 millones de euros, estamos haciendo un carril bici, vamos a hacer actuaciones en Santiago ya municipal, estamos interviniendo en San Miguel, cosas que se demandaban hace 20 años. Estamos interviniendo en el entorno del boulevard también con las actuaciones de las calles que también se reclamaban y se reivindicaban 20 años para hacer una calle, hacer dos calles, que es que se habla fuerte, y eso no tiene culpa, señor Marín, ningún agente de Madrid ni de Sevilla. Entonces serán los hechos los que se acaben imponiendo. A mí lo que me causa tristeza es que al final le interese a alguna fuerza política y que sea la Junta de Andalucía quien venga a poner dudas sobre un proyecto, que en vez de alegrarse o tener satisfacción por ello porque va a generar empleo y riqueza en Andalucía, ellos son los gobernantes de la Junta de Andalucía, pues lo hubiesen con buena medida y se pongan a generar dudas sobre un proyecto que por lo menos podrían mantener alguna distancia. No poner dudas sobre el mismo, porque ojalá hubieran, no han tenido esa misma posición con la de su presidente de la Junta de Andalucía cuando viene diciendo que el tranvía sería una realidad en 2019, en 2020, 2021, 2022. Cuando hay tan poca coherencia en política, al final yo creo que se va a acabar pagando y los ciudadanos van a pasar factura de ello. Y por cierto, en todo caso, por eso sigo y continúo, el CTD es una realidad porque tiene su suelo, porque tiene la cátedra de la Universidad de Jaén, porque tiene su oficina de proyectos, lo vamos a ver, todo eso está firmado, ya no hay ningún protocolo, como bien decía, porque el protocolo es el mismo, por cierto, que se firmó con Córdoba, y eso nos lo dijeron hace 2 años, tenemos ya más situaciones que las que se firmaron en ese proyecto, y bueno, a partir del día 6 de marzo vendrá justamente el Ministerio de Defensa, los militares del INTA lo expondrán, podrán resolver todas las dudas que quieran y se acabará viendo y será una realidad y el tiempo será el que ponga cada cosa.
Lo que es también un hecho, hablando de tiempo, es que nos estamos quedando ya sin él. Yo le agradezco a Julio Millán que haya estado con nosotros. Mucha suerte.
Muchas gracias.
En todo lo que tiene por venir. Está claro que un alcalde manda mucho, tanto que algunos cuando acceden a la alcaldía se dan cuenta y tienen mucho respeto a la hora de tomar
no
la vara.
Pero no todo lo que
quisiera, ¿eh? Se manda mucho y también hay que tomar muchas decisiones. Algunas te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero eso sería ya para otra conversación. Gracias, Julio. Suerte. Jesús Mudarra, hasta la próxima. Yo espero que sea pronto. Gracias,
sí,
compañero de Viva Jaén.
Y sobre todo puedo hacer una reflexión final, si se me permite, ya es que el alcalde nos ha puesto deberes a todos, que sí. Son los de elegir bien.
Bueno, José Ángel.
Audacia, señor alcalde. Gracias.
Gracias.
Don Ernesto.
Yo añado a los deberes lo de la reivindicación y me sumo a la suerte que tú le deseabas al alcalde. Más que suerte, éxito, porque sea él u otro el elegido, su éxito es el de nosotros.
Cuando un alcalde triunfa, triunfa sus vecinos, todos los que le votaron y los que no. Hasta el lunes que viene en Jaén Decide. Hasta la próxima.
2023 Jaén Decide.
¿Estás escuchando?
COPE Jaén.
94.2 FM y 1143 onda media.
Gardel, en el dulce licor que me hiere salvaje, en los garabatos que hago en el mantel, y esperaré, y si no vuelves, bajo el olivo me quedaré dormido. Si te pierdes, salga la luna, fanalico encendido. Te regalo mi capa de color grana, mi triste sonrisa azada en las ramas. Te haré un vestido de un rojo amapola. Nana del marinero, nudo de antojos, que nadie te amará tanto como yo. Si ahora pudiese estar mirando tus ojos, iba a estar escribiendo aquí esta canción. Esperaré, y si no vuelves, bajo el olivo me quedaré dormido y dormiré entre libros prohibidos, al olvido de un tiempo que añoro, el que viví contigo. Mi caballo negro, yo te lo regalo, carbón, rama seca.